Agujeros en el techo es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos al episodio 183 de este podcast Agujeros en el Techo. Y estoy sumamente agradecido porque gracias al apoyo de ustedes, a las palabras bonitas y el estar presentes, este podcast continúa. No siempre es tan fácil grabar, honestamente, no siempre están todas las ganas. Pero yo sé que en mí ha sido puesta la tarea en mi corazón, en mi espíritu de compartir algo, de animar, de inspirar. Yo puedo decir que mi vida es el resultado de muchos abrazos, de muchos consejos, de gente presente. Y agradezco mucho a esas personas que un día me animaron con sus palabras, que me dijeron que iban a estar ahí y lo están. Y gracias por eso. Yo estoy seguro que las palabras pueden provocar en nosotros cambios extraordinarios. Una palabra cortés, una palabra amable, una palabra generosa, ayuda muchísimo al corazón. Un mal momento con una palabra de ánimo puede volverse un mejor momento. No fácil, pero sí mejor. Y gracias por escucharme. Siempre es demasiado el honor y el privilegio de estar aquí. No quiero nunca que los humos se me suban, que se me suba el ego con esto, sino que todo eso es gracias a ustedes. Y me encanta poder contar historias, poder contar. Eso es una forma de predicar, es una forma de contar algo. A veces pueden haber muchas cosas de la Biblia, a veces no tantas, a veces puede haber un versículo, a veces no. Y este es un podcast para todo tipo de personas, gente que crea lo mismo que yo, que no. Pero que lo que escuche le pueda animar y le pueda ayudar a tomar mejores decisiones, a sentirse mejor consigo mismo. Y que siente un abrazo a través de las palabras. Entonces, del fin de Agujeros en el Techo. Y bueno, ya para empezar un poco, me gusta empezar siempre haciéndome una pregunta a mí mismo con alguna historia. Y es, todos hemos tenido sueños, ¿no? El sueño de cumplir algo, de alcanzar una meta. Y hay días que vemos las metas de una forma más cercanas que otras. Hay veces que vemos algo como con mucha probabilidad. Y hay otro día que parece que eso que era probable se volvió imposible. Hay momentos donde parece que en nuestras manos está la posibilidad de obtener ese algo, pero en un abrir y cerrar de ojos parece que ese algo no va a pasar. Yo, por ejemplo, a veces lidio, me cuesta un poco ilusionarme con algunas cosas por el temor a desilusionarme, ¿no? A sentirme herido, a sentir que no alcancé algo. Y no me pasa con todos los temas. Hay temas que, normal, todo tranquilo, pero creo que todos estamos programados para experimentar decepción en las cosas. Y hay una historia en la Biblia que a mí me encanta muchísimo, que es en Génesis capítulo 37, versos 18 al 20, en la Nueva Biblia de las Américas, en esa versión. Dice esto: cuando ellos lo vieron de lejos, y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo, y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora, pues vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Si le queremos poner un título a este episodio, si quieren tomar nota y si quieren escribir algo, el episodio se llama Aquí viene el soñador. Y creo que es una historia de José cuando sus hermanos lo venden y se lo llevan largo, lo venden como esclavo a Potifar, que era como uno de los jefes en la zona de Egipto. Y me parece interesante algo, y es siempre vamos a encontrar ese tipo de personas. Siempre hay soñadores y siempre hay gente que destruye sueños. Y algo interesante es que estos hermanos vieron de lejos y antes de que se les acerque tramaron algo para destruirlo. Y yo creo que los envidiosos crean mentiras para matar tus sueños. Ya la envidia de lejos está tramando algo para desilusionarte. Hay gente que no soporta que te vaya bien. Eso es lo que hace la envidia. La envidia es como recordarte que tú no puedes. Es recordarte que otros lo merecen. Es recordarte que cualquier otra persona o cualquier otro momento va a ser el ideal, pero que no tenga que ver contigo. Yo creo que la envidia constantemente nos está enseñando a no ser humildes y a no aprender de otros y simplemente sentirnos heridos. Y yo imagino esos hermanos donde dicen, vean, aquí viene el soñador. Y se lo dicen unos a otros. Y así es la envidia. La envidia empieza a hablar mal de esa persona. Te empieza a decir, viste aquella persona tal cosa, viste esto. Y posiblemente José ya tenía un sueño de Dios desde el principio. Ya tenía un propósito que Dios ya había hablado. Lo había puesto en un lugar de privilegio, un lugar alto. Y él había contado ese sueño a su padre y a sus hermanos, donde sus hermanos y su familia se iban a rendir ante él, ¿no? Porque Dios le iba a dar un lugar, no para maltratarlos, sino para servirles una posición. Y me pongo a pensar en eso, y es que de quien tú deseas aprobación, no siempre va a ser tu mayor fan. A veces de quien tú deseas aprobación, vas a recibir las heridas más grandes. Sí, José esperaba ser, podría haber sido vendido por quien sea, por su enemigo, pero imaginemos ser vendido por nuestros hermanos. ¿Te imaginas tú que alguien venda tus sueños? La persona en quien tú más confías sus sueños los vende. La persona que tú más amas te hiere y vende lo que tú soñabas. Te roba el privilegio de soñar. Te roba la oportunidad de querer algo mejor para tu vida. No sé si te pasó alguna vez que le cuentas a alguien esto y como, ay, miras que veo esta oportunidad. Y la persona en vez de animarte, al final te desanima. Yo no estoy diciendo que todo lo que queremos la gente tiene que estar ahí aplaudiendo. Porque hay veces cosas que queremos que no son buenas. Pero la envidia hace que queremos excusas para sacarnos del camino. Ahí decían ellos, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Creamos mentiras para desanimar los sueños de otros. Y sí, los verdaderos cambios en nuestro corazón cuando estamos soñando, cuando vienen cosas bonitas, tus verdaderos cambios muchas veces van a ser invisibles y minúsculos para tus espectadores. Y por eso es importante que tengas cuidado con dormir con el enemigo. El enemigo es el único que quiere destruirte, el enemigo es el único que quiere dañarte. Cuando nosotros queremos dañar los sueños de alguien más y destruir el corazón de otros, eso es un medio del enemigo. Y cuando nosotros empezamos a destruir el corazón de nuestra familia, los sueños de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, en la iglesia. Eso es el enemigo. Dios no destruye los sueños de nadie. Dios reconstruye sueños. Si tú tienes un sueño, Dios lo quita y pone uno mejor. El enemigo quiere que te imposibilites a soñar cosas mejores. Y te hace creer que tú tienes, lo malo que tú tienes es lo que es lo justo, es lo correcto, pero lo bueno que tú puedas tener no va a pasar porque no lo mereces. Y eso hace la gracia de Dios que puedas recibir lo que tú no mereces. La gracia te hace soñar mucho más allá de lo que tú pensabas. Y nada más valioso en esta temporada que crear pequeñas memorias. Algo me pasó la semana pasada, les cuento que fui con mi mamá a tomar café. y a comerme algo, fuimos a almorzar y a tomar café y eso, y yo tenía mi dinero para otras cosas. Y yo dije, no, tal vez no voy a gastar. Había ayudado a mi mamá económicamente con un dinero esa semana y no quería gastar porque lo necesito todavía. Pero me di cuenta que nosotros podemos ser partícipes de los sueños de alguien más, partícipes de buenos momentos de otros, y nada más valioso que crear esas memorias. Sale más caro crear esa memoria que perdiste que aquella que no intentaste. Y hay momentos de tomar riesgos, hay momentos, y los sueños pueden ser cualquier cosa. Yo me recuerdo cuando me sentí con cuando me senté con mi mamá y me dijo que quería una chorreada y yo la invité. Yo le dije, obvio, mami, sí. Y me sentí también porque yo dije, ¿hace cuánto mi mamá quería comerse eso? Es un plato típico costarricense, como una tortilla de maíz con café. Y me sentí bien. Yo dije, qué lindo poder ayudarle a otros con cosas que desean. Un sueño puede ser, sueño comerme esto, sueño con ese trabajo, sueño con hacer esto, sueño con hacer aquello. Y no hay sueños grandes o pequeños, solamente son sueños. El valor de importancia tú se lo das. Hay gente que su sueño es que Dios conceda un anhelo a su corazón de una forma específica. Hay gente que sueña con la paz, hay gente que sueña con un trabajo, hay gente que sueña con un matrimonio, hay gente que sueña con un carro, hay gente que sueña con un poco de dinero, hay gente que sueña con una mansión. Y todos son sueños. Lo importante es que el dador de los sueños sea más importante que tus sueños. Y por eso estamos en un tiempo, y me lo recuerdo a mí mismo y se lo recuerdo a ustedes. Estemos listos y estemos presentes para crear memorias con las personas que hoy queremos. Porque ese corazón que tú pones para estar presente en la vida de alguien más, tú no sabes, pero puede que estés participando en el sueño de alguien más. La verdad es eso. Y no permitamos que cuando los sueños no se están cumpliendo, nos llenemos de dolor, porque el dolor muchas veces hace que el rencor sea tu primera opción. El dolor hace que gastes más tiempo en buscar culpables que en hacerte responsable de sanar. Creo que cuando vivimos en dolor no nos podemos alegrar por otros. Qué bonito cuando vemos a gente cumplir sueños, qué bonito. Ojalá podamos aplaudir más y envidiar menos. Ojalá podamos ser más felices y menos tristes. Ojalá que podamos ser en eso. Y muchas veces es honesto admitir que no sabemos enfrentar nuestros sentimientos. Cuando alguien tiene lo que quiero, puede ser que me duela, puede ser que me cueste, pero ¿qué tal si me alegro? ¿Qué tal si practico la gratitud? ¿Qué tal si practico el asombro? ¿Qué tal si practico ser feliz? Porque cuando yo me pongo feliz por los sueños de otros, yo sé que muchos otros se pondrán felices con mis sueños. Algunos quieren vender mis sueños, como esos hermanos. Pero hay muchos que quieren honrar mis sueños y hay muchos que quieren hacer algo para que mis sueños puedan cumplirse. Hay otra historia que la puedo enlazar mucho con esa de José, y es una historia de David. David lo manda a su papá a buscar a sus hermanos y los encuentra y está en una batalla contra Goliat, un gigante. Este es el contexto un poco. Y hay un rey que se llama Saúl y le presta como un traje, como una armadura para que luche contra Goliat. Y hay un verso en 1 Samuel 17. El verso 36 y el verso 39 que dice, lo he hecho con leones y con osos. O sea, le está contando su contexto, que ha luchado con leones y osos. Y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se ha vestido con algo semejante. No puedo andar con esto, con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo, así que David se lo quitó. Me encanta eso. Dios usa tu contexto. Dios usa lo que tú te has acostumbrado, tu realidad, para ir por encima de lo que tú no crees que eres capaz. Lo que nosotros hemos vivido en nuestro pasado, sea bueno, sea malo, sea difícil, sea fácil, es algo que Dios puede usar. Mi historia Es algo que Dios puede usar para cumplir mis sueños y los de alguien más. La historia en cómo Dios sanó mis heridas del pasado puede ser la historia que Dios quiere usar para sanar las heridas del futuro de alguien más. Y Dios utiliza mi contexto. David solo pudo vencerlo sin el traje. Dios usó su contexto. Sí, Dios nos capacita en muchas cosas. Dios nos prepara. Dios puede cambiar las cosas. Pero a veces el problema que tenemos nosotros es que estamos esperando que Dios cambie las cosas para que algo bueno suceda, en vez de decir, ¿qué tal si Dios usa las cosas que yo hoy tengo para que Dios pueda cumplir ese sueño? ¿Por qué tenemos que esperar que todo sea cambiado para que yo lo pueda cumplir? ¿Qué tal si lo que yo tengo hoy es suficiente para alcanzar eso? ¿Qué pasa si lo pequeño que yo tengo, la pequeña semilla, es el más grande árbol y el más grande fruto? Es como la semilla de mostaza. Es una semilla, no sé si las han visto, chiquititas, y son de las hortalizas más grandes cuando crecen. A veces lo más pequeño que yo tengo, lo más diminuto, microscópico, es lo más poderoso. Muchas veces en lo que hay más poder es en lo que no se ve. En el carácter hay poder para cumplir sueños, y el carácter no todos lo ven. Entonces, leones y osos es lo que Dios usa para destruir gigantes. David dice, lo he hecho con leones y osos, y lo haré también con ese filisteo pagano. Leones y osos son lo que Dios usa para cumplir sueños. Y es una buena pregunta para nosotros, ¿cuáles han sido nuestros leones y nuestros osos en nuestro contexto? ¿Qué es lo que hemos estado acostumbrados a vivir en nuestra vida para que Dios lo pueda usar para hacer algo diferente? José estaba ahí también. José era el hijo favorito, se le puede llamar, de su papá, de Jacob. Pero posiblemente era el que menos se sentía, o el más chico, y sus hermanos se sentían más imponentes. Y cuando Dios le reveló un sueño a José, que sus hermanos se iban a rendir ante él, sus hermanos se llenaron de envidia, porque nosotros somos más grandes, somos más fuertes, somos mejores. Y hay algo interesante, y es la experiencia no siempre te hace mejor. La gracia siempre te hace mejor. A veces Dios cumple sueños no basado en tu experiencia, pero sí usa tu experiencia. Pero suceden a través de la gracia, con o sin experiencia, totalmente. Y no necesitas llevar un historial de tus fracasos, porque vimos la desilusión de los sueños. Porque llevamos un historial de fracasos. Es como el historial de Google. Tú puedes borrar el historial de todos los dispositivos, de celulares, de computadoras, lo que tú quieras. Pero no puedes borrar, si no borras el historial de tu corazón, de tus fracasos, vas a estar desilusionado con tus sueños. A veces parece que estamos más interesados en el historial del fracaso que en la oportunidad del futuro. Y ahí es donde entra un personaje interesante en nuestra vida que nos ayuda muchísimo para soñar y ser soñadores. Y es la humildad. Y saben qué es la humildad, y se los digo en esta frase que la he meditado, la he escrito, creo que es importante. Humildad es alegrarte cuando otro obtiene la oportunidad que tú perdiste o que no tuviste. Se lo repito, humildad es alegrarte cuando otro obtiene la oportunidad que tú perdiste o no tuviste. Creo que una persona humilde es una persona que se alegra en todo tiempo, es una persona con mucha gratitud. Creo que cuando vivimos en humildad, entendiendo que lo bueno que nos pasa es por la gracia de Dios, sí, usando tu experiencia. También, obviamente. A veces puede ser que no tengas ninguna experiencia y Dios te sorprende. Pero humildad es importante para soñar. Y no perdamos como niños el deseo de soñar sueños buenos. Qué bonito cuando dormimos y soñamos algo especial, soñamos algo importante, algo que nos emociona. Nos despertamos con ese fuego en nosotros, con ese deseo, con esas ganas de repetirlo. Nadie me puede decir aquí que nadie se ha vuelto a dormir para seguir el sueño. Pero todo mundo se limita a volverse a dormir cuando tuvo una pesadilla, ¿no? Prendemos la luz, vamos a tomar un vaso de agua, nos levantamos con taquicardia. Pero quien empieza a soñar, quiere seguir soñando. Nadie quiere cortar sus sueños y no seamos aquellos que cortamos los sueños de otros. No seamos aquellos que cortan las alas de los que quieren volar. Y las heridas hacen eso, la envidia hace eso, el dolor hace eso. Yo creo que lo más bonito de sanarme es que cada día duele un poco menos. Sanarme es entender que todo duele un poco menos cada día. Va pasando, los afanes pasan, el tiempo pasa. El corazón o se siente mejor o se siente peor, pero es su decisión lo que tú quieres que sientas. Y la historia de José me impresiona porque capítulos después termina como segundo gobernador de Egipto, después del rey. Y al final se encuentra a sus hermanos y como que los manda a llamar y sus hermanos preocupados porque ahora nuestro hermano nos va a matar por lo que le hicimos, sino les dio gracia, les dio en sus manos la oportunidad de soñar nuevamente. Creo que cuando eres un buen soñador, le puedes devolver sueños a aquellos que un día quisieron robártelos. Así es. Cuando sueñas bonito y cuando sueñas de verdad, no vives enojado con aquellos que quisieron robarte los sueños. Vives tan agradecido con Dios que tu oración es que tú puedas enseñarle a aquellos que te vendieron que también ellos pueden soñar. Aquellos que vendieron tus sueños, tú les quieres devolver sueños. Y son perdonadores los que sueñan. Creo que el no perdonar no es tener amnesia, es trabajar en restaurarte. José tuvo que perdonar cosas. José lloró con sus hermanos, había dolor. Y no es que José se le olvidó lo que sus hermanos hicieron, pero trabajaron juntos en restaurar la relación. Y a veces puedes restaurar relaciones con el perdón. ¿Y saben algo? A veces no puedes restaurar tu relación con alguien, pero siempre puedes restaurar tu corazón contigo mismo, porque Dios está presente. El perdón tiene la intención de restaurarte a ti. Y ojalá sí se puede restaurar tu relación con alguien, pero hay relaciones que se rompen para siempre. Pero el perdón te puede restaurar a ti y a esa persona individualmente también. Siempre se puede. Por eso el perdón es tan importante. Y me encanta esta historia, José. Yo quiero ser un buen soñador. Yo quiero soñar cosas nuevas, soñar cosas diferentes. Dios usa mi contexto para llevarme a un lugar diferente. A David, que era todo un cuidador de los animales de su papá, si lo quieren decir así, si lo quieren ver de esa manera. Al final se vuelve un rey. José era algo similar. José era uno ahí tranquilo. No era muy visible. Tal vez no era el más extro. Lo tenía haciendo tareas domésticas, no sé. Y todo pareciera ser que Dios le confió los sueños a los más poderosos, a los más grandes. Y la Biblia dice en Romanos, Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Dios escogió lo que parece no ser nada, lo que parece que no vale mucho. Es lo que Dios nos escogió para seguir soñando, para seguir construyendo el reino, para seguir amando a gente de una forma tan bonita. Y como les decía ahí, entonces, el verso del principio, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Y vieron en qué quedaron. Ellos usaron sarcasmo. Entonces veremos a ver en qué quedan sus sueños cuando lo vendamos. Y resultó, 3 doritos después, lo vieron no muerto, lo vieron siendo rey. Los que muchos creen que un día te van a ver muerto en sueños, te van a ver siendo rey. Segundo gobernador de Egipto, José, y rey, volvió David. Dos soñadores que no permitieron que cuando vendieran sus sueños los mataran, sino que ellos mismos le empezaron a dar sueños a otros. Y vean la posición en que Dios los puso. Y me encanta. No dejemos de soñar porque Dios nos va a poner en lugares importantes en la vida de personas. No es una búsqueda de una posición. Es en una búsqueda de servir a otros, una búsqueda de amar a personas, una búsqueda de entregar sueños a otros, de darles todo el amor que necesitan. Y así, los envidiosos crean mentiras para matar tus sueños, recuerden. La envidia ya desde lejos trama cómo desilusionarte. La envidia te desilusiona, pero el amor de Dios te ilusiona. El amor de Dios te vuelve a dar esperanza, el amor de Dios te restaura, el amor de Dios te perdona, el amor de Dios te enciende, el amor de Dios te hace sentir feliz, el amor de Dios te llena de gratitud. El amor de Dios te hace soñar con un mejor trabajo. El amor de Dios te hace soñar con una mejor carrera. El amor de Dios te hace soñar con una mejor relación, con un mejor matrimonio, con un mejor noviazgo. El amor de Dios no te desilusiona ni nunca te abandona, sino que el amor de Dios te lleva a que puedas cumplir sueños, así como José, como David. Así. Ya saben. ¿Cuáles son tus leones y tus osos? Porque eso con lo que tú luchaste es lo que Dios va a usar para que cumplas tus sueños también. Y bueno, amigos, este fue el episodio tan bonito. Aquí viene el soñador. Y júntate con soñadores, júntate con gente que te lleve a más. Y les mando un buen abrazo. Este es el episodio 183. Ya saben que me pueden apoyar de una forma tan gratuita compartiéndola con otros. Y eso está disponible en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Les doy gracias. Les cuento que en unos 22 días me estoy yendo a Perú otra vez. Y confiando en que Dios cumple sueños y Dios va a ordenar las cosas de una manera increíble. Les mando un abrazo. Que estén súper bien. Chao, chao. Y no dejen de soñar. Bye.